Muy bien, aunque estamos apenas comenzando, el capítulo 13 de Revelación habla de la bestia que sube del mar. Ya leímos los primeros versículos, que hemos dicho que es la bestia, que la misma bestia que vio Daniel en el capítulo 7, el mismo sistema de gobierno, un sistema de gobierno opresivo, un sistema de gobierno blasfemo. Ah, mira el verso 5, que dice que a la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias. ¿Ah? Y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Ese periodo de tiempo es simbólico, hermanos. No se puede tomar literalmente eso y empezar a hablar de fechas, como hacen algunos, y que si son tantos años y 3 años y medio, tantos años. No, si dice 42 meses, lo que está diciendo es que es un periodo bastante largo. Verso 6 dice que abrió su boca en blasfemia contra Elohim o contra Yahweh, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo o morada, es decir, contra los que tienen morada en el cielo, que son los ángeles. O sea que este sistema de gobierno representa el Imperio Romano, es correcto, eso es lo que habíamos dicho, sí, que representa el Imperio Romano, pero el Imperio Romano restaurado, ¿ves? El Imperio Romano restituido, eso se representa por la herida mortal. En el verso 3, que dice que una de sus cabezas fue herida, pero que había sanado. ¿Ve? El hecho de que se ve una cabeza herida, pero sanada, representa que ese es un gobierno que existió antes, pero que ahora es restablecido, restaurado, reinstituido sobre las naciones. ¿Okay? Y dice que blasfema contra Elohim y contra su nombre. Quiere decir que ese sistema religioso político, ahorita vamos a ver por qué digo religioso político, blasfema contra el nombre de Yahweh, ¿okay? Probablemente prohíbe, esa es mi impresión, que este gobierno no solamente blasfema, sino prohíbe que se elogie o exalte el nombre de Yahweh, y de esa manera blasfema contra su nombre, blasfema contra su morada, que es el cielo, y contra los que tienen morada en el cielo, que son los ángeles, ¿okay? Dice el verso 7 que le fue permitido hacer guerra contra los santos, los consagrados, los apartados. Esos son los seguidores del Mesías que están en la tierra y que pasan por la gran tribulación. ¿Se dan cuenta que aquí no puede estar hablando de los judíos, como dice algunos predicadores, ¿no? De que los únicos que van a pasar por la gran tribulación son los judíos porque la iglesia va a estar en el cielo por 3 años y medio. Nada de eso. Aquí dice que hace guerra contra los santos, se le permite a la bestia hacer guerra contra los santos, y los santos son, en todos estos pasajes, los seguidores del Mesías. También le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y le adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que los que se lleguen a ese gobierno, o mejor dicho, acepten ese gobierno impío y mundial que se va a implantar en el futuro, pues no van a estar escritos en el libro de la vida. O sea, esos son los que se pierden, los que van a ser engañados. ¿Okay? Eso nos recuerda a Shaul. ¿Se acuerdan que Pablo dice en una de sus cartas que a los que no aman la verdad Yahweh les envía espíritu de error para que crean la mentira? ¿Se acuerdan de eso? Y así es, los que van a ser engañados son los que creen los que no aman la verdad, y como no aman la verdad, pues reciben un espíritu de error para que crean en la mentira. Eso me trae a la mente los seguidores de José Luis, el Cristo, ¿cómo es que se llama él? Jesucristo hombre, dice él que es, y a la misma vez dice que es el anticristo. Y mire cuántos miles de personas se van detrás de ese hombre. Y uno dice, ¿cómo es posible? Personas que han sido cristianos, incluso muchos de ellos han sido observadores de la ley del sábado. Algunos de ellos incluso han sido adventistas, observadores del sábado. Y se van tras estas personas, ¿por qué? Porque primero rechazaron la verdad. Habían sido de esas iglesias, pero ellos rechazaron la verdad y no aman la verdad. Lo que aman es otra cosa que les ofrece José Luis. Ya ustedes saben. Muy bien, el verso 11 dice entonces que vio subir otra bestia del mar. En el verso 11, muy bien, gracias por las citas, ¿eh? Pueden ir leyendo todas esas citas, pero yo no voy a leer todo para abreviar, ¿verdad? Voy a ir tocando los versos sobresalientes. En el verso 11 dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Por qué se dice que esta bestia tiene dos cuernos, mientras que la otra tiene 10 cuernos? La bestia que tiene 10 cuernos, que es la bestia que surge del mar, es el hecho de que tiene 10 cuernos implica que tiene poder absoluto sobre las naciones, mientras que la bestia que sube de la tierra en el verso 11 se ilustra con 2 cuernos solamente, porque representa un sistema que tiene poco poder, pero como tiene poco poder se allega a la bestia mayor, que es el Imperio Romano, y entonces vamos a ver lo que dice el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué? Quiere decir que esto va a ser un sistema religioso, yo diría que eso se está viendo ya, un sistema religioso apóstata que lleva al mundo a, de una manera o de otra, a adorar al sistema político religioso que representa la bestia y que es el Imperio Romano. No vamos a entrar en detalles todavía de cómo se cumple eso ahora, lo vamos a tocar un poquito más adelante. El verso 13 dice que hace grandes señales, hace incluso bajar fuego del cielo, a la tierra delante de los hombres. Y el verso 14 dice que engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene herida de espada y que revivió. Ahora, fíjense como muchas personas, oiga, usted vaya por ahí a predicar, a enseñar la palabra y verá cuántas personas lo van a seguir, 2 o 3 si acaso. Ahora, diga que apareció la Virgen en tal cueva o en tal montaña, o que apareció tal santo o tal virgen, o que apareció Jesucristo en tal lugar, y verá cómo va la gente por millares a ese lugar. Esa es parte de las señales falsas que la bestia presenta al mundo para, como dice aquí, engañarlos. ¿Okay? La bestia pequeña estoy hablando ahora, no la bestia grande. La bestia grande es el Imperio Romano. La bestia pequeña es otra cosa, es ese sistema religioso que hace que el mundo adore o rinda pleitesía a la bestia primera, que es el Imperio Romano. Ahora, dice el 15 que también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia. ¿Ve? Así que ahora hay otra cosa aquí que se llama la imagen de la bestia. Mientras la bestia es un sistema religioso falso que lleva al mundo a la idolatría, la imagen de la bestia es otro sistema religioso falso que surge de la bestia segunda, estamos hablando ahora de la bestia que sube de la tierra. El sistema religioso falso que surge de la segunda bestia que sube de la tierra es un sistema religioso más pequeño, menos poderoso que la bestia que sube de la tierra, pero que también tiene poder. Y dice en el verso 15 que hace que los muertos, hiciera que fueran muertos todos los que no adoren a la imagen de la bestia. O sea, el sistema religioso que surge del sistema falso de la bestia segunda obliga o induce a las naciones a volver a la bestia segunda, a rendir pleitesía, ¿no? Que adoren la imagen de la bestia. Y ella hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, etcétera, etcétera, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué la mano derecha? La mano derecha es símbolo de acción, de poder, ¿okay? De fuerza, de acción. y mientras que la frente es símbolo de inteligencia, de raciocinio, etcétera, etcétera. Quiere decir que esta marca se pone, o sea, afecta a las personas en su poder y en su raciocinio. Quiere decir que los que reciben esa marca son personas que se ciegan totalmente, han sido cegadas a la verdad. Han sido cegadas, no importa qué argumento usted le presente para defender la verdad, ellos no lo ven. No importa lo que usted le diga que hay que hacer, ellos no lo hacen. No importa que ellos vean en la Escritura lo que hay que hacer para agradar al Padre, ellos no lo hacen porque están sellados por la bestia. Eso es importante captarlo, ¿okay? Por eso es que están equivocados los predicadores que piensan que van a salvar al mundo con sus predicaciones, que se salvan millones de personas, millares al menos, en las campañas evangelísticas. Están perdiendo el tiempo, hermanos, muchos de ellos, no digo todos. Ahora, en el verso 17 dice que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí en Revelación no se dice quién es la bestia. Dice que el 19, 18, que hay sabiduría y que el que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Ahora, sobre ese número se han hecho miles de... No, miles, estoy exagerando, ¿verdad? Se han hecho unas cuantas especulaciones, de que si es, por ejemplo, usted escribe Vicarius Filii Dei, que es el título que supuestamente tiene el Papa en su corona, y usted suma los valores de cada una de esas letras, Vicarius Filii Dei, que quiere decir representante del Hijo de Dios, y el Papa se arroga ese título, en verdad, el representante del Hijo de Dios, como ellos lo llaman, ¿verdad? Y está supuestamente escrito en su tiara esa frase, Vicarius Filii Dei. Todo esto es durante la tribulación. Todo esto es durante la tribulación, eso es así. Ahora, entonces algunos identifican esta imagen, esta bestia, con la, estoy hablando ahora de la bestia segunda, no de la primera, con el sistema romanista papal, ¿verdad? Ahora, yo les digo que tengan cuidado con eso, porque hay otros nombres que dan también esa cifra, ¿eh? Aunque algunos se relacionan, por ejemplo, Roma, en hebreo se dice Romit, y da también 666. Nerón Kaiser, o César, Nerón César, dicho en español, da 666, ¿okay? Y hay unos cuantos más, que de momento no recuerdo, pero curiosamente, incluso si usted escribe Ellen Gould White, que es la profetisa de la Iglesia Adventista, si usted escribe ese nombre así, también da 666. Así que hay que tener cuidado en el sentido de que no se puede dogmatizar, ¿verdad?, específicamente sobre eso. Ahora, de esos que se proponen, tiene mucho sentido Romit y Vicarius Filii Dei. Porque Romit, y Nerón César también, porque Nerón César fue parte de la bestia primera, ¿ok? Nerón César fue parte de la bestia primera del capítulo 13 y Nerón César fue parte de Roma, obviamente, eso es sencillo, ¿no? Tau Resh Samek Vav. Entonces el sistema romano, religioso romano, también es parte, surge de ahí, de Roma, ¿eh? Por lo tanto todo eso está relacionado. Pero lo que yo quiero decir es que no hay que aferrarse necesariamente a la creencia de que el número 666 le va a dar el nombre de la organización o de la bestia o del sistema religioso que se llama la bestia. Porque cuando usted analiza esto, lo que está diciendo es que es un número de hombre. Eso quiere decir que es un número humano. ¿Ok? ¿Cuál es el número perfecto? ¿Cuál es el número que se dice, todo el mundo entiende que se relaciona con Yahweh, con Elohim, con el Todopoderoso? El 7, ¿verdad que sí? El 7 es el número perfecto, es el número divino, según lo llaman otros, es el número de Yahweh, el 7. Si usted multiplica el 7, y pone 777, usted tiene el número perfecto en su plena potencia. es el número divino, supuestamente, ¿no? Estamos ahora en gematria. Ahora, el número 6 es el número humano, porque le falta uno para llegar a 7. Es fácil, ¿verdad? Como al 6 le falta uno para llegar al 7, y el 7 es número de perfección, entonces el 6 es el número de imperfección. Ahora, si usted lo suma, lo multiplica, mejor dicho, 3 veces, o sea, lo pone 3 veces, entonces es el 666, lo que quiere decir que es un número humano en su plenitud. Lo que quiere decir es que esta bestia es totalmente creación humana, no tiene nada de divino, nada de sagrado, nada de especial, nada de celestial. La marca y el número dice que son diferentes, dice alguien ahí en la pantalla. Vamos a leer el versículo otra vez. Dice, nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca. Es decir, fíjense, eso te demuestra que es lo mismo. Dice, que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia. O sea, la marca es el nombre de la bestia, ¿ok? Ese es el nombre. Ahora, después dice, el número de su nombre. Quiere decir que el número 666 representa el nombre de la bestia. Y el nombre de la bestia es la marca, ¿eh? No, todo esto, alguien pregunta si eso ya pasó, si todo este asunto ya pasó. No, eso está en el futuro todavía. Puede que se haya dado un poquito de eso en algún momento. Eso, muchas de las profecías son de cumplimiento dual, ¿verdad? Y se pueden cumplir una o dos veces, o sea, dos o tres, o hasta más veces. Pero en la plenitud de la manifestación de la bestia que estamos estudiando, eso está en el futuro. Es obvio, todavía el mundo no ha caído bajo el poder de ese sistema totalmente. Aquí lo que está dando es un atisbo, una idea de cómo podemos identificar esa bestia, ¿verdad? Y está diciendo que el nombre de esa bestia, la profecía no da el nombre. Lo único que da es una clave mística, de que dice que el nombre de la bestia, que es la marca que se le pone a las personas en la mano derecha y en la frente, ese nombre se representa por un número. Eso es todo lo que dice. Y que ese número es 666. Y dice que ese número es un número humano, de hombre. ¿Eh? Quiere decir que es un número que representa la imperfección en toda su plenitud. Y ese es el número que representa al sistema religioso, el sistema religioso falso que surge de la bestia que sube de la tierra. Alguien pregunta qué relación tiene la marca de la bestia con el día domingo. Pues tiene mucha relación, porque el día domingo es una institución de ese sistema religioso falso que surge de la bestia que sube de la tierra. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro cuando estudiemos, cuando repasemos el capítulo el que habla de la mujer y la bestia, es el capítulo 17. Ahorita vamos a dar un salto al capítulo 17. No solamente el domingo, la adoración de imágenes, la adoración de personas, la adoración de los muertos, quizás la palabra adoración no es la más correcta, pero la veneración a los muertos, a los santos, a hombres, la invalidación de los mandamientos de Yahweh, etcétera, etcétera. Todo eso está relacionado con la marca de la bestia. O sea, que esos detalles identifican, en cierto modo, a la bestia. Porque ahorita, más adelante, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ok. Sobre ese detalle del número, no hay que explayarse mucho, porque en realidad eso es un misterio. Si el ángel hubiera querido dar el nombre de la bestia, lo hubiera dicho claramente. Pero lo da en forma de un acertijo. Dice que la marca es el nombre de la bestia y que el nombre es el número. Así que es un simbolismo, correcto. Ok, de ahí pasa a otro segmento profético, que es el capítulo 14. El capítulo 14 ya lo consideramos la otra vez, porque está relacionado con el estudio anterior. Y habla de los 144.000 sellados, pero que en este momento Juan los ve ya sobre el monte de Sion, y dice que han sido redimidos de la tierra, ¿okay? Y dice que estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. A eso se le han dado distintas interpretaciones, ¿verdad? Como que son personas célibes, pero eso no tiene nada que ver. Esto es un lenguaje simbólico, como quiera que sea. Y el hecho de que son vírgenes, lo que quiere decir, lo que se puede entender más sencillamente, es que son personas que no están contaminadas, ¿ve?, con la falsedad. Okay, estos son los que dice, siguen al cordero por donde quiera que vaya, estos son los obedientes. Estos no son los que dicen, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Ah? Déjenme recalcar un poquito esto, porque me lo han dicho tantas veces. ¿Y por qué hay que guardar el sábado? ¿Y por qué hay que guardar las fiestas? ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Y por qué hay que hacer lo otro? Hermano, los verdaderos adoradores no preguntan por qué. Los verdaderos adoradores preguntan, ¿qué hay que hacer para yo hacerlo? ¿Ok? El verdadero adorador no dice, ¿por qué hay que guardar el sábado? No. El verdadero adorador dice, dígame, ¿qué hay que hacer para yo guardar el sábado? Ese es el asunto. El verdadero adorador no se pasa diciendo, ¿y por qué tenemos que celebrar las fiestas? No. El verdadero adorador pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer para observar las fiestas para yo hacerlo? Esos son los verdaderos adoradores. Y esos son los que, como dicen aquí, siguen al cordero por donde quiera que vaya. Ah, todo el mundo dice, oh, sí, yo sigo al maestro, o al Cristo, o a Jesús, o como quiera que lo llamen. Sí, yo sirvo al Señor. Eso lo dice todo el mundo por ahí, ¿verdad que sí? Pero no lo siguen por donde quiera que vaya, porque él pasó por el camino de la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Todos los mandamientos de Yahweh, no los que nos gusten, no los que nos parezcan bonitos, todos los que apliquen, ¿verdad?, de acuerdo a la situación de uno. Y esos son los que siguen el cordero por donde quiera que vaya, los que obedecen su palabra y su ejemplo, no solamente su palabra, porque él dijo, ejemplo yo les he dado a ustedes para que sigan mis pasos. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo usted va a decir que sigue los pasos del maestro cuando se pasa preguntando por qué hay que guardar el sábado, por qué hay que celebrar las fiestas y por qué no puedo comer carne de puerco tan sabrosa que es? ¿Ah? No. Estos son los que siguen el cordero por donde quiera que va, los que obedecen. ¿Ok? Sí. Entonces dice que son rescatados de la tierra, dice que en sus bocas no se halló engaño y que son sin mancha. Muy bien, entonces ahí pasa a mencionar el mensaje de los tres ángeles. Todo esto se va a dar durante la gran tribulación. No piensen los hermanos como los hermanos adventistas, por ejemplo, que piensan sí, que el mensaje de los tres ángeles comenzó en 1844 cuando surge la iglesia adventista. Nada de eso. Todo esto se cumple, todo esto que estamos chequeando ahora se cumple durante la gran tribulación, durante y al final. Estos mensajes de los tres ángeles que están en Revelación 14, 6 al 13, todo eso se cumple durante la gran tribulación. Va a haber un pueblo que va a dar ese mensaje glorioso. El mensaje glorioso es, verso 7, teman a Yahweh y denle gloria, y adoren al que hizo los cielos. Segundo ángel, ha caído Babilonia la Grande. ¿Ve? Eso se da ya al final. Y el tercer ángel dice, si alguien adora a la bestia de su imagen, recibirá el castigo, en pocas palabras. Y el verso 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos. Y ahí describe quiénes son los santos. Dice, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. Ahí está. Ahí está claro quiénes son los que siguen el cordero por donde quiera que va. Dice, ahí los definen, dice que esos son los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua o de Yahushua. ¿Ok? Esos son los que siguen el cordero por donde quiera que va. Muy bien, entonces pasa en el verso 14 a hablar de una cosecha de la tierra. Eso es curioso, ya eso es casi al final de la tribulación. Dice, he aquí una grande nube, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Esto no está hablando de la venida todavía. No se crean que porque Juan vio al Hijo del Hombre sobre una nube, ya este pasaje representa la segunda venida. No, todavía no. Dice que él lo vio sobre una nube sentado, ¿verdad? Pero El verso 15 dice, salió otro ángel del templo gritando, mete tu voz y ciega. Está hablando de la cosecha de la tierra. Y el verso 16 dice, el que estaba sentado sobre la nube, ¿quién es? El Mesías, lanzó su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Esos son los santos. Esta es otra descripción simbólica de la ¿cómo se llama esto? Del arrebatamiento, hermanos. Okay, esta es otra descripción simbólica del arrebatamiento. Es una cosecha. Cuando el Mesías lanza su voz sobre la tierra y la cosecha, eso es lo que dice el verso 16. Y esa cosecha son los santos que él recoge de toda la tierra, ¿ah? Y los recoge hacia sí mismo. Ahora, el verso 17 dice que salió otro ángel del templo que estaba en el cielo y también tenía una hoz afilada. Ahora, mire qué curioso. En el verso 15, el ángel le dice al que está en la nube, que es el Mesías obviamente, mete tu voz y ciega, o sea, cosecha. Y entonces el que hace la cosecha es el Mesías, ¿verdad que sí? Lo dice claro en el verso 16. Dice, y el que estaba sentado sobre la nube, lanzó su voz sobre la tierra y la tierra fue cosechada. Ahí es cuando el Mesías recoge a sus santos. Ya está, termina la tribulación y él recoge a sus santos y hacia las nubes. Y esa es la cosecha de los santos. Ahora viene la cosecha de los impíos, pero esa la hace un ángel. El verso 17 dice que salió otro ángel del templo, etcétera, con una hoz afilada, y salió del altar este otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la tierra. Esos son los impíos. Esos son los impíos. Porque las uvas están maduras. O sea, han llegado al colmo de su impiedad. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando esta generación impía, hermanos, llegue al colmo de su impiedad, es que se realiza esta cosecha. Entonces, verso 19, entonces el ángel, ya no el Mesías, el ángel lanzó su voz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Esos son los impíos, como dije ya. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos a lo largo de 1600 estadios, etcétera. Eso es el final de la batalla de el poderoso en Armagedón. Claro, no hay que coger literalmente estos detalles, ¿verdad?, de que si la sangre llegó hasta la altura de los frenos de los caballos, eso es simbólico, obviamente eso sería imposible que eso fuera literal, ¿verdad?, pero lo que quiere decir es que hay una gran destrucción de los impíos, eso es lo que quiere decir ahí, por una extensión muy grande que está simbolizada por la longitud de 1600 estadios, que es una longitud grande, ¿verdad?, y lo que quiere decir es que esa destrucción va a ser grande, grande a nivel mundial. Y ese es el fin de la batalla del Armagedón, cuando el Mesías, o el ángel mejor dicho, lance su voz y coseche a los impíos. O sea, elimine totalmente a los impíos de la tierra. Claro que eso es un segmento profético. Entonces ahora, Juan es llevado a otro segmento profético. Esto de los segmentos proféticos de revelación, hermanos, es como ir para adelante y dar reversa. Hacia adelante y en reversa, hacia adelante y en reversa. O sea, el apóstol está describiendo una secuencia de sucesos proféticos y de pronto termina esa secuencia y revira, como dicen aquí, para atrás, vuelve atrás y empieza otra secuencia de acontecimientos, ¿verdad? Eso está pasando aquí en el capítulo 14. Ya se acabó esa secuencia. Ahora empieza otra. Porque en el verso capítulo 15 dice, vi otra señal en el cielo, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete últimas plagas. Aquí el profeta o el visionario, el José, que es como se dice visionario en hebreo, el José Yohanan regresa en su descripción profética a un tiempo anterior de lo que estábamos diciendo ahora últimamente. Y ahora empieza a hablar de los siete ángeles con las últimas plagas. Que eso sucede en el séptimo sello y la séptima trompeta. Y el verso 2 dice que lo vio como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los vencedores sobre la bestia y a su imagen el número y el número de su nombre estaban en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Elohim, y cantaba un cántico de Moisés, etcétera, etcétera. Esto sí es el final, esta parte, pero lo otro que viene más adelante es anterior. Fíjense que aquí Juan está dando el final al principio. El final de este segmento profético es el verso 1 al 4. ¿Okay? Y en el verso 5 hace otra reversa. Sí, eso es después de la tribulación, correcto. Preguntan si eso es después de la tribulación y me parece que sí, los primeros versículos del 15. Ahora, el del 5 en adelante, mira lo que dice: y después de esto miré y el santuario del tabernáculo de testimonio fue abierto en el cielo, y del santuario salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas. O sea que ahora eso es anterior, está dando otra reversa, y con estos ángeles son con, perdón, en el verso 6 al final dice que estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Eso es importante, hermanos. La gente lee esto y dice, pues, cintos de oro, ¿y qué? ¿Qué son cintos de oro? Esto es lo que quiere decir. Hay que conocer un poco, ¿verdad?, de la cultura hebrea para entender esto. Estos no son ángeles comunes, estos no son ángeles cualquiera. Estos son príncipes celestiales, ¿ok? Solamente los príncipes celestiales se les representa con un cinto de oro en el pecho. Como también se les representa al Mesías en el capítulo 1, me parece, de Revelación, con un cinto de oro en el pecho. Estos son gobernantes celestiales. Y estos son los ángeles encargados de las siete últimas plagas. Verso 7 dice que se le dieron siete copas de oro. O sea, son las plagas son las copas, es lo mismo. Llenas de la ira de Elohim. ¿Ven? Esto ya es durante la tribulación y al final, todo esto. Entonces, el capítulo 16 empieza con una descripción más detallada. Vamos a tocar por encima solamente esto. No tendríamos el tiempo ni las fuerzas, quizás, de analizar cada versículo en todos los detalles. Así que resumimos. Verso 2. El primer ángel lanza su copa sobre la tierra y se produce una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres. Eso quiere decir que habrá pestilencias y enfermedades increíbles. ¿Ah? Algunas de esas las conocemos ya, ¿verdad que sí? Como el ébola, ¿se acuerdan del ébola? El ébola que se come a una persona en un día. Es como el SIDA, pero peor que el SIDA. ¿Okay? El SIDA es otra de esas plagas, pero yo no estoy diciendo que ya comenzaron las siete plagas. Estoy diciendo que algunas de esas enfermedades van a venir ya no a nivel regional, sino a nivel mundial, como plagas también en ese tiempo del fin. El segundo ángel dice que envió su copa y se convirtió el mar en sangre. Eso lo que quiere decir es que habrá muerte no solamente en la tierra, sino en el mar, ¿verdad? ¿Okay? Sangre como de muerto. Murió todo ser viviente que estaba en el mar. Claro, como les dije antes, no hay que tomar esto extremadamente literal, porque entonces habría una extinción total de la raza humana, ¿verdad? Y de todos los seres vivientes. Esto es lo que está hablando en términos generales, que muere mucha gente y que mueren muchos seres en el mar. De contaminación, correcto. Esto está hablando de una contaminación del mar, al punto de que mueren muchos de los seres en el mar, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo a nivel pequeño ahora, pero eso va a venir a un nivel mucho mayor durante este periodo de la tribulación. Entonces el tercer ángel, verso 4, derrama su copa sobre los ríos y se convierten en sangre también, lo mismo, la contaminación de las aguas. Okay. ¿Cómo se pueden contaminar los mares y las aguas? Sí, por eso dije que esto es una reversa que da Yohanan en su descripción, ¿ve? No quiere decir que esto es al final de la tribulación. Es posiblemente un poco antes y durante. Yo estoy convencido de que es durante, no solamente antes, sino durante. Ahora, ¿cómo se puede contaminar las aguas a un nivel mundial? piense en una claro, estoy leyendo ahora, por eso me detuve, lo que escriben en la pantalla. Yo preferiría que en vez de cada cual exponer sus teorías, ¿verdad? Escuchemos todos lo que estamos diciendo y después entonces cada cual expone sus teorías, pero hay que escuchar primero, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo con lo que dice Yehoshua, que las siete plagas es antes de la venida del Mashiach, claro que sí, y es en el periodo de la tribulación, ¿ok? Ahora, piensen en una guerra nuclear, no necesariamente una guerra, pero una batalla nuclear, ¿ah? A ver si eso no va a contaminar los mares, los ríos, prácticamente la mayor parte del planeta quedaría contaminada, ¿ok? En el verso 7 dice que oyó al altar decir, ¿ah? ¿Se acuerdan lo que dije del águila? ¿Se acuerda que el otro día dije que uno de esos pasajes que leímos, que dice que en la Biblia Reina Valera dice que un ángel gritaba, pero que la Biblia Reina Valera actualizada dice que era un águila? Es Apocalipsis 8:13. ¿Ve? Usted consulta la Reina Valera del 60 y dice que vio volar un ángel por el medio del cielo, diciendo gran voz, ay, 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 de los que habitan en la tierra. Pero la versión Valera actualizada dice que vio volar un águila. Entonces uno dice, ¿cómo es que pues no puede ser un águila? Porque las águilas no hablan. ¿Y cómo te explica el verso 7 de Apocalipsis 16? Que dice, y oí al altar decir, ciertamente, oh Yahweh Elohim Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Quién dijo eso? El altar. Entonces, ¿ve? Eso comprueba lo que estábamos diciendo. Que en estas profecías los animales y todas esas cosas, el altar en este caso, son simbólicos, ¿verdad? Porque un altar literal no habla. Por lo tanto, esto es un símbolo. En el verso 8, dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Eso es fácil de explicar hoy día por el conocimiento que tenemos de lo que son las explosiones solares, ¿verdad? Una explosión solar, perdón, que se proyecte hacia la Tierra, ¿ah?, aumentaría la temperatura de este planeta de una manera increíble, junto al factor de la capa de ozono que se ha agujerado, ¿verdad? Tiene un gran agujero, ¿ah?, junto a otros factores climatológicos que ya están haciendo la temperatura casi insoportable para los seres humanos, ¿verdad?, en muchas partes del mundo. Eso es fácil de entender, que eso pudiera incluso ser literal. Ahora, dice que los hombres fueron quemados, pero que aún así blasfemaron el nombre de Yahweh. Mire, yo he visto eso. Yo he visto hombres, aquí mismo donde yo estoy viviendo ahora, en cierto sector de este pueblo, lo recuerdo muy bien, un hombre que tiene un golpe, se cae en una bicicleta, y se da un golpe, y en vez de dar gracias al Padre porque no se rompió un hueso, salió maldiciendo al cielo. Y así son los impíos, hermano. Y así van a ser los impíos también en este periodo. Reciben los castigos de estas plagas y en vez de arrepentirse, blasfeman y maldicen al cielo. ¿Ok? Eso lo dice el verso 8, 9. Y el verso 10 dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se convirtió en tinieblas. Esa es ya la opacación, se dice, o opacamiento de el sistema religioso representado por la bestia. Y también dice que blasfeman al Elohim del cielo. El sexto ángel, para abreviar, saltamos al sexto ángel, derrama su copa sobre el río, y el río Éufrates y sus aguas se secaron. Ya eso lo explicamos la vez pasada. Eso es antes de la batalla de Armagedón. ¿Ve? Este ángel, porque ese secamiento del río Éufrates lo que significa es, según explicamos la vez pasada, que se eliminan los obstáculos para que las naciones se enfrasquen en una guerra. Y ahí ya explicamos lo de los tres espíritus inmundos, la Trinidad. No estoy diciendo que eso es la doctrina de la Trinidad, estoy diciendo que de la boca de la bestia salen tres espíritus inmundos, o sea, una Trinidad de espíritus. pero son inmundos. Y dice que el 14, que son espíritus de demonios que hacen señales, ¿verdad? Y que salen a todos los reyes del mundo para congregarlos para la batalla del gran día del Todopoderoso, de Elohim, de El Shaddai, como diría en hebreo. Eso ya lo tocamos la vez pasada. El séptimo ángel, que es el verso 17, tocó su trompeta, él derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía: está hecho. Fíjate, siempre el séptimo, el número 7 es la culminación, ¿eh? El séptimo es la culminación de todos estos segmentos proféticos. Incluso las siete copas, la séptima pues es la última. Entonces, en el verso 19 dice que la gran ciudad se dividió en tres partes. ¿Cuál es la gran ciudad? La gran ciudad, lo que pasa es que está hablando de Babilonia, de la que ya mencionó en el capítulo en el pasaje que leímos ahorita, de capítulo 14, ¿verdad? Y verso 8, dice: ha caído Babilonia la Grande. Ese es el sistema de religión falsa que ha contaminado el mundo entero con su doctrina. Ese sistema, en este momento, dice que se dividió en tres partes. Por eso, alguien me preguntó el otro día si el catolicismo, por ejemplo, va a apostatar totalmente y va a caer totalmente, o sea, que van a, como quien dice, que se van a perder todos. Y yo dije: no, eso no quiere decir eso. Porque la gran ciudad se dividió en tres partes, dice aquí. Y yo veo esto como un símbolo de una separación de muchas personas de ese sistema religioso falso. ¿Ve? Eso es lo que yo entiendo ahí, pero otros pudieran entender otra cosa, yo no sé. Yo lo veo así. La ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Elohim para darle a ella la copa del vino del furor de su ira. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas más. Todo esto tiene que ser simbólico, hermanos. No podemos pensar, como dicen algunos, que literalmente todas estas islas se van a hundir en el mar, que Puerto Rico se va a hundir en el mar, que Cuba, Jamaica y las vírgenes y todas esas islas se van a hundir en el mar. Eso no cuadra con el sentido de la profecía. Esto es un lenguaje simbólico. Bueno, el Vaticano es la imagen, no, vamos a decirlo de otra manera, el Vaticano es la representación visible del sistema mundial de Babilonia, ¿okay? Pero que no es exclusivo, no es lo único. El Vaticano es la sede visible de un sistema de religión falsa que ha contaminado a todas las naciones con su doctrina, pero que no excluye, por ejemplo, el protestantismo apóstata. O sea, y digo apóstata porque no todo el protestantismo es apóstata, ¿verdad? Hay muchas personas entre los protestantes que son fieles al Cordero y lo siguen. Los musulmanes. Alguien pregunta sobre dónde quedan los musulmanes. Esos son parte de las naciones. Mira, eso está... Ellos están aquí, en el verso 19. Dice: la gran ciudad, y la gran ciudad se dividió en tres partes. Esa es Roma, ¿verdad? Y dice: y las ciudades de las naciones. ¿Okay? Todo eso incluye la división. La gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Ahí está incluido todas las naciones que se adhieren al sistema ecuménico. Todas esas naciones en algún día van a unirse de alguna manera para luchar contra el Cordero. Y el Cordero no es otra cosa que un símbolo, en este caso, del pueblo de Yahweh. Y dice que las ciudades de las naciones cayeron. Ahora, hay algunas personas por ahí diciendo que la bestia es el Islam. Yo no veo cómo. No digo tampoco que está mal, ¿verdad? Puede que sea parte del asunto. Pero la descripción que da Revelación de la bestia y lo que viene ahora en el capítulo 17 define precisa y exactamente a Roma. No veo otra manera de momento de verlo, de entenderlo. Ok, ahora entramos a la capítulo 17, que es la ramera y la bestia. Lo que pasa es que esto es como otro segmento profético diferente. ¿Ve? Ahora dice, vi uno de los siete ángeles que tiene las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ese es específicamente el romanismo. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, los que habitan en la tierra, se embriagaron con el vino de su fornicación. El vino de su fornicación no es otra cosa que la doctrina falsa. Una doctrina que ha penetrado prácticamente a todas las naciones de la tierra. Una doctrina que ha contaminado prácticamente a todas las naciones de la tierra. Ese es el vino de su fornicación. Y con ella fornicaron, dice, los reyes de la tierra. Entonces, el verso 3 dice que el ángel lo llevó en el espíritu al desierto. En el espíritu quiere decir en visión. Y dice, y vi una mujer sentada sobre una bestia. La mujer claramente es el sistema religioso. Y la bestia es el sistema político. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Ve? Esa es la bestia del capítulo 13. ¿Okay? La mujer, que es una iglesia, la mujer siempre es símbolo de una, no necesariamente una iglesia, un sistema religioso. ¿Okay? Dice que está montada sobre la bestia primera. La bestia primera es Roma, pero es el imperio romano, no es Roma religiosa, es el imperio romano político. ¿Ah? ¿Y por qué ustedes creen que esa mujer que representa, a quien representa esa mujer, el sistema religioso que representa esa mujer, es a la vez un sistema político? ¿Ve cómo cuadra perfectamente ese sistema con la descripción? Porque el hecho de que la mujer está montada sobre la bestia, lo que quiere decir es que ese sistema religioso es a la vez un sistema político. ¿Okay? Y el verso 4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Eso lo que quiere decir es que es una organización rica. No está diciendo ahí que sea malo usar prendas, como algunos arguyen o argumentan, de que esto indica que eso es malo, usar prendas, piedras preciosas, no. Lo que está, eso es símbolo de riqueza, de opulencia. Eso lo que está diciendo es que es un sistema religioso millonario. ¿Okay? Y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones, de la impureza, de su inmoralidad. Eso, esa inmoralidad no es necesariamente física, exacto, no es, necesariamente inmoralidad carnal, física. Está hablando aquí de doctrinas. Es una doctrina inmoral, una doctrina adulterada. ¿Okay? Y dice que en su frente estaba escrito un nombre, y que es un misterio, y que en la frente de esa mujer está escrita la frase Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué clase de título? Babilonia la Grande. Por eso yo digo que no hay que limitar esta descripción a una iglesia o a un sistema religioso, como a veces hacemos con Roma. Y sí, está incluido, pero incluye mucho más que eso, hermanos. Incluye el sistema religioso falso de todas las naciones. Mira a ver si el mismo Islam no salió del cristianismo, del catolicismo, básicamente, ¿no? El Islam, sí. Y así por el estilo. Todas las religiones prácticamente han bebido de la copa, de la doctrina falsa de la inmortalidad del alma, por ejemplo, de la transmigración de las almas. ¿Ah? De esas religiones hindúes, usted sabe los nombres de las distintas religiones del mundo, ¿no? El budismo, etcétera, etcétera. Todas esas religiones que creen en la inmortalidad del alma, y parte del judaísmo moderno, que también cree en la inmortalidad del alma y en la transmigración de las almas y todas esas cosas, esos, y parte de la cristiandad también, ¿ah? Todo eso han bebido de la copa. Budismo, hinduismo, islamismo, cristianismo, todo eso, todos esos han bebido de la misma copa, que es Babilonia, que es el sistema mundial de religión falsa, ¿eh? Y todos están incluidos ahí. La reencarnación era la palabra que yo buscaba y no me salía. La reencarnación es la idea fundamental de la doctrina de esas religiones falsas. Ahora, Juan quedó asombrado cuando vio a esa mujer, lo dice el verso 6. Y el verso 7 dice que el ángel le hizo una pregunta, ¿y por qué estás asombrado? Yo te voy a explicar el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. ¿Ah? Y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Oiga esto, el verso 8, en el ángel da la explicación. Lo que pasa es que es una explicación mística también, ¿verdad? No es una explicación clara. Dice, la bestia que has visto era y no es, y ha de surgir del abismo, y va a la perdición. O sea, la bestia que vio Juan era y no es, eso quiere decir que es un sistema mundial que existió una vez, que después perdió su poder, o que dejó de existir, y que después fue restaurado. Ese es el Imperio Romano, claramente. Y dice que ha de surgir del abismo, ¿ves? Es, quiere decir que el Imperio Romano va a ser restaurado, hermanos. Eso está ya por verse. Y él dice más adelante que era y que no es y será. Fíjense que es una imitación del nombre de Yahweh. ¿Okay? Yahweh, el nombre Yahweh, surge del concepto hebreo de Behuja, Yah, Behujo, Behuyiye. ¿Okay? Así cantan los judíos todo el tiempo esa frase, ¿ves? Aplicándola a Yahweh, Behu Haya, Behu Jove, Behu Yiye. Eso quiere decir el que era, el que es y el que será. ¿Ah? Y aquí, en imitación de eso, ¿ah?, dice que esta bestia, lo único que no es, no dice era, es y será, sino que dice era y no es y será. Fue un sistema que dejó de existir, pero que va a existir otra vez. ¿Okay? Ahora, lo interesante está en el versículo 9. Satán es un imitador, como dice alguien ahí, sí. Dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales está sentada la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído, 1 es, y otro aún no ha venido. Y cuando venga, debe quedar solo por un breve tiempo. Oh, qué interesante. Algunos especifican, tratan de aplicar eso a los reyes de las naciones de Europa que estuvieron bajo el sistema papal y todo eso. Yo lo veo un poco diferente. Yo creo que esos poderes, esas cabezas, representan los 7 imperios mundiales que han gobernado este mundo desde Egipto hasta Roma. ¿Okay? Y son 7 reyes o 7 gobiernos. ¿Okay? 5 han caído, que son los primeros 5, pero que dice que uno es y no ha venido, y otro no ha venido, pero el que no es y que ha venido es el mismo. Eso lo dice un poco más adelante. O sea, que es un lenguaje enigmático, un poco místico, ¿verdad? Para ilustrar que está hablando de un gobierno que existió, pero que dejó de existir y que ahora va a volver a existir. Ahora, el verso 11 dice que la bestia que era y que no es, también es el octavo, eso es lo que le estaba diciendo, y procedente de los 7, y va a la perdición. O sea, que el octavo rey, el octavo imperio mundial, es lo que está diciendo aquí, va a ser el mismo imperio mundial séptimo. ¿Sí? Dice que procede de los 7, o sea, que es uno de los 7, pero que era y no es, y que a la misma vez es el octavo. Es un lenguaje un poquito curioso, enigmático. Pero el verso 12 dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino. ¿Okay? Pero toman autoridad por una hora. Eso de una hora lo que quiere decir es que es breve tiempo. No hay que tomarlo literal tampoco. Toman autoridad como una hora, por una hora como reyes junto con la bestia. Eso quiere decir que en este sistema mundial que se va a formar cuando se lleve a cabo plenamente el movimiento ecuménico, todos esos gobiernos, todos esos sistemas de gobiernos antiguos van a ser restaurados, o un número de ellos, ¿no? Y dice que tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Fíjense en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ahora supuestamente son un protector de los débiles, ¿verdad? Las Naciones Unidas también se van a unir a ese sistema mundial de religión falsa. El papado se va a unir también. Todos esos sistemas religiosos que dominan la tierra, el Islam probablemente se una también. Aunque yo no veo cómo hasta ahora, pero es probable. Y dice que ellos harán guerra contra el Cordero. Ahí está la batalla final de la que hablamos la otra vez. ¿Okay? Todos esos sistemas, cuando ven al Cordero bajar en las nubes, le van a hacer guerra. Y entonces dice, pero el Cordero los vencerá. Quiere decir que ahí serán destruidos todos esos sistemas de religión falsa cuando venga el Mashiach. Por eso yo le he dicho muchas veces a los hermanos, no se aferren mucho a las religiones. Y eso incluye el judaísmo. No se aferren mucho a las religiones, porque cuando venga el Mashiach, todas las religiones van a ser eliminadas. Eso es lo que está diciendo ahí. Todos los sistemas religiosos van a ser eliminados. Todos. Y solamente va a imponerse en el mundo el sistema del Mashiach cuando venga. El sistema del Mesías, basado en la Torah, sí. Pero como él, con la interpretación correcta que él le dé finalmente a la Torah. ¿Okay? Y cuando digo todos, eso incluye el judaísmo. No me tiren piedras todavía. Pero eso incluye el judaísmo. El judaísmo también está contaminado. Estoy hablando del judaísmo tradicional, ¿verdad? En general. Porque siempre hay fieles en todas partes. ¿Okay? Siempre hay fieles en todos los grupos, en todas partes. Pero estoy hablando del sistema, digamos, tradicional mundial de judaísmo. También tiene mucho de la copa de Babilonia. Y ya ustedes han visto, como mencionamos, la creencia en la inmortalidad del alma, la creencia en la, esa palabrita que siempre se me olvida, reencarnación. Claro que los judíos creen en la reencarnación. No todos, pero un buen número de ellos, sí, los ortodoxos. ¿Ah? Los reformistas no creen en la reencarnación. Los conservadores, muchos no creen en la reencarnación. Algunos sí, pero muchos no. Los caraítas, que son judíos también, no creen en la reencarnación. ¿Eh? Por eso hay que hacer salvedad cuando hablamos de los judíos. No son todos. Un sector del judaísmo que se llama la ortodoxia, esos creen en la reencarnación. Ese sistema. Por lo tanto, no se afanen mucho los hermanos en hacerse judíos ortodoxos, como hay por ahí montones de hermanos queriendo hacerse judíos ortodoxos. Ese sistema religioso contaminado va a ser eliminado también. Claro que los cabalistas creen en la reencarnación. Los cabalistas surgen del judaísmo, son parte del judaísmo ortodoxo. Exactamente, como dice Joel. ¿Ah? Y ese sistema va a estar incluido en Babilonia la Grande y va a ser eliminado también cuando venga el Mashiach. Así que olvídense eso de hacerse judíos ortodoxos, como hay tantos hermanos por ahí pretendiendo, ¿verdad? Ese sistema va a ser eliminado. El Mashiach es el que va a establecer el sistema de adoración verdadera en el mundo entero. Y nosotros pues ya tenemos un poco de esa filosofía verdadera de lo que enseñó el Mashiach, ¿verdad? Porque estamos restaurando hasta donde nos es posible la comunidad nazarena original, tal cual salió de las manos del Mashiach en el siglo I. ¿Ve? Ese movimiento de restauración tiene también su parte en todas estas profecías. Esos son el remanente de la simiente de la mujer contra los cuales la bestia declara también su batalla. ¿Okay? Así que vamos a sufrir también, hermanos. No se crean que vamos a estar en las nubes, ¿ah? Flotando en las nubes por 3 años y medio mientras los demás en este mundo pasan la gran tribulación. No, vamos a pasar, digo, si es que estamos vivos cuando llegue ese momento, vamos a pasar por la gran tribulación. Y muchos serán muertos por la bestia. Ya lo decía allí, el pasaje, los que no reciban el sello de la bestia van a ser matados o muertos. Pero esos son resucitados en la primera resurrección. Lo que pasa es que estamos dando un poco de salto en todo este panorama profético, porque si vamos a todos los detalles, podríamos estar todo el día aquí hablando de esto. ¿A sufrir más que ahora? Uy, no, dice Guribe, no necesariamente más que ahora, ¿verdad? Pero sí, yo diría que sí. Pero, Yo no estoy diciendo que todos van a sufrir. Habrá algunos que morirán en este en esta gran tribulación, pero no todos, obviamente. Habrá muchos que se van a ser protegidos. Por ejemplo, mire, tenemos el precedente bíblico. En el tiempo de Daniel, ¿cuántos judíos habían en Babilonia? Montones. ¿Cuántos fueron echados al horno de fuego? Solamente 3. ¿Verdad que sí? ¿Ah? ¿Y cómo fueron protegidos esos 3 judíos que fueron echados al horno de fuego por Nabucodonosor? ¿Acaso fueron llevados a las nubes? Sí. ¿Acaso fueron llegados a las nubes? No. Lo que la protección consistió en que un ángel se metió en ese horno y los protegió. Ese es un símbolo de la protección que se nos va a dar durante la gran tribulación. ¿Ese fuego quemó a esos 3 muchachos que estaban ahí? No. Dice la Escritura que ni siquiera olían a humo. ¿Ok? Esa es la protección que se nos va a dar en la gran tribulación. Lo que pasa es que algunos van a morir porque esos son los testigos, los mártires del Mashiach, que van a ser resucitados con un premio muy especial cuando venga el Mashiach. Y eso pues quizás sea difícil de explicar, ¿verdad? Yo no sé todas las cosas, yo no sé por qué algunos van a morir y otros no, pero el Padre lo sabe. Muy bien, el verso 18 recalca, remacha lo que estábamos diciendo. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. Esa es definitivamente Roma. ¿Okay? Entonces el capítulo 18 habla de la caída de la gran ciudad. No vamos a leer todo otra vez, pero el verso 2 dice que un ángel potente proclamó diciendo: ha caído Babilonia la grande. Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Un paréntesis. ¿No dicen los cristianos que ya nada es inmundo, que el Mesías limpió los animales y que ya el puerco no es inmundo y el águila, el buitre y el falcón y todos esos animales ya no son inmundos porque el Mesías los limpió con su sangre? ¿No dicen, no enseñan eso los ministros protestantes? ¿Ah? ¿Y cómo es que aquí Juan, teniendo una visión del futuro, que todavía es futuro para nosotros, habla de aves inmundas? ¿Ah? Quiere decir que las aves son inmundas. O sea, algunas aves son inmundas todavía, eso no es. Algunas aves son inmundas todavía, entonces no puede ser correcto de que el Mesías haya limpiado a los animales inmundos con su sangre. Nada que ver, ¿ok? Muy bien, entonces el verso 4 tiene un mensaje para nosotros, porque Juan oyó una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Fíjense, esto quiere decir que durante la gran tribulación y durante todo ese periodo de angustia que van a pasar las naciones, va a haber pueblo de Yahweh todavía en Babilonia. ¿Ah? No se crean que el pueblo de Yahweh ya salió de Babilonia. Son pocos los que han salido. Hemos salido quizás todos los que estamos aquí, pero somos unos poquitos. ¿Verdad que sí? Hay mucho pueblo de Yahweh en Babilonia todavía, y lo habrá durante la gran tribulación. Por eso es que este ángel dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas, etcétera, etcétera. Quiere decir que durante la gran tribulación habrá pueblo de todas esas religiones falsas que van a salir y se van a unir al pueblo verdadero. Y en cierto modo eso ya empezó, ¿no? Pero durante la gran tribulación va a ser la gran cosecha de almas que se van a salvar por miles, millares y quizá millones. O sea, que van a salir del movimiento falso para ser cosechados por el Mesías, ¿okay? Eso es lo que dice el capítulo 7. Exacto, nosotros somos primicias, gracias Joel. Que dice Joel que nosotros somos las primicias, perdón, de ese pueblo que está saliendo de Babilonia. Exacto, a ese pasaje que cita Yescal, también es importante, cuando el ángel le dice a él, estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado de la sangre del Cordero. Quiere decir que en la gran tribulación se van a salir de Babilonia millares o quizás millones de personas que se van a salvar, ¿eh? Por eso no hay que estar condenando a nuestros hermanos que están en las religiones falsas, no. Pues condenamos sí las enseñanzas falsas, pero no a las personas, ¿ok? Entonces, saltamos al versículo. Por ahí en todo ese capítulo da muchísimos detalles de Babilonia, no podemos entrar en todo ahora. El verso 20 dice, alégrate sobre ella, oh cielo, y vosotros santos y apóstoles y profetas, porque Yahweh ha juzgado vuestra causa contra ella, contra la ciudad. Y en el verso 24 dice, y en ella, en esa ciudad, fue hallado la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Claro, eso es una hipérbole también, ¿verdad? No es que ese sistema de religión falsa ha matado a todos los que... a todos los que han muerto en la tierra, pero es una hipérbole, pero ahí especifica cierto número de personas que han sido matados por ese sistema de religión falsa, y dice que allí en ella se halló la sangre de los profetas. ¿Qué sistema de religión han matado a profetas? Ah, el judaísmo fue el primero, el cristianismo fue el segundo, ¿ah? Sí, y el Islam es otro que ha matado a profetas. ¿Y cuál es el sistema religioso que ha matado a los santos? Lo dice ahí clarito, los santos, los consagrados, los apartados. Lo mismo, el judaísmo ha matado santos, el cristianismo ha matado santos por millones, ¿ah? Y el Islam también, y otros, quizá otros sistemas religiosos también que no, de los cuales no tenemos mucha noticia, ¿verdad? Todos esos representan, perdón, esa ciudad de la que está hablando este capítulo. Ok, entonces el capítulo 19 es como otro segmento profético diferente en el que se oye una gran voz del cielo, una multitud en el cielo aclamando aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Elohim, ¿verdad? A Yahweh. Y dice que ha vengado a la sangre de sus siervos en la mano de ella, o sea, de la mujer y de la ciudad. Ok, entonces el verso, perdón, 8, aquí está lo interesante. El verso 8 habla de, ya terminó la gran tribulación, y nos habla de la boda del Cordero. Esto es el arrebatamiento de los discípulos del Mesías, ¿ok? La gente lo llama por ahí la, ¿cómo es que lo llaman? El rapto de la iglesia. Esto es el arrebatamiento, usando la palabra correcta, el arrebatamiento, perdón, de la comunidad mesiánica, de los discípulos del Mesías. Dice el verso 6, oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos diciendo aleluya, porque reina Yahweh, nuestro Elohim todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. Esa novia es la comunidad mesiánica de todos los fieles del Mesías. Eso no está hablando de una religión, no está hablando de una iglesia, no está hablando de una congregación, está hablando de un pueblo mundial de fieles de todas las épocas, pero especialmente de esa época de la tribulación, que se llama la novia del Cordero, y van a ser entonces elevados a las nubes. Eso no lo dice aquí, estoy empatando esto con lo que dice Pablo en Tesalonicenses, ¿verdad? Que van a ser elevados a las nubes. Esa es la Kahal Yahweh, sí, la asamblea de Yahweh. Lo que pasa es que no uso ese título porque puede dar la impresión de que estoy diciendo sectarista, ¿verdad? Y de que estoy diciendo que solamente la asamblea de Yahweh es la que es el pueblo verdadero. No, eso no es lo que estamos diciendo. Es que el pueblo verdadero de Yahweh tiene todos esos títulos. Se llama asamblea de Yahweh, se llama congregación de Yahweh, se llama la congregación del Mesías. Hay distintos nombres que se le dan en la escritura, ¿verdad? Pero todo es el mismo pueblo y es Israel. Pero ya es el Israel puro, recogido de las naciones, santificado, purificado, restaurado. Entonces, eso de que serán llevados a las nubes quiere decir que es una distancia corta. Serán elevados en el aire, llevados a una distancia corta, porque las nubes siempre se visualizan como una distancia corta entre nosotros, o sea, arriba de nosotros. No es lo mismo que ser llevado a la luna, por ejemplo, ya es una distancia más larga. Si dice llevados al cielo, ya es una distancia muchísimo más larga. Cuando dice que son llevados a las nubes, lo que quiere decir es que son elevados a una distancia corta de la tierra. Y ahí es donde se realiza la boda del Cordero. Ya ahí entramos al estudio del diagrama que tengo en la senda antigua. En el verso 9 comienza más o menos por eso el estudio. En el verso 9 dice que bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque la cena de las bodas del Cordero están compuestas de los que son salvos y van a reinar sobre las naciones en el milenio. Mientras que la cena de Yahweh, la cena de Elohim, que menciona el verso 17, es para los impíos. Vamos a verlo así rapidito. Ya van a ser las 12, así que tenemos que abreviar. Dice el verso 9, que habla del verso 9 de las bodas del Cordero, ¿verdad? Esos son sus fieles. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:15 en adelante. Ahora, perdón, el verso 11 en adelante, perdón, ya describe la venida del Mesías. Dice que vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace guerra, etcétera, etcétera. Y tiene un nombre escrito que solo él conoce, etcétera, etcétera. Y dice que el verbo, su nombre es llamado el verbo de Elohim. Eso lo identifica con Yahoshua claramente. Y dice que los ejércitos del cielo le seguían en caballos blancos. Esos son los ángeles, ¿verdad? Eso de que vienen montados en caballos, pues puede ser simbólico, ¿no? Él lo vio así. Pero eso es una visión que representa una venida con poder y gloria. Y dice el 15 que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Fíjense que primero dice herir con ella las naciones, después dice guiarlas. Porque quiere decir que él va a matar, a destruir de las naciones a los impíos, y va a guiar a los mansos de la tierra. ¿Okay? Pero también dice que él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Elohim omnipotente. Verso 15. Quiere decir que el Mesías es el que va a efectuar esa destrucción que ocurre al final, después que él baja de las nubes a la tierra con su santo, con sus santos, con su pueblo, con su novia. Entonces, dice el verso 17, vio un ángel que estaba de pie en el sol y gritó a gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, venid congregados para el gran banquete de Elohim, o la cena de Dios, como dice otras versiones. Para que comáis la carne de los reyes, etcétera, etcétera. Quiere decir que la cena de Yahweh, a diferencia de la cena del Mesías, que es para los santos, la cena de Yahweh es para las aves y aves, animales de rapiña, para que coman. Es un lenguaje simbólico también de lo que está hablando ahí, de una destrucción grande que va a realizar el Mesías cuando venga, con la espada que sale de su boca, que no es otra cosa que la palabra, claro, no es una espada literal, su palabra. Entonces dice el verso 19 que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se congregaron para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo. Quiere decir que cuando venga el Mashiach, los gobiernos que queden todavía en la tierra van a oponerse a ese reino del Mashiach. Y entonces en el verso 20 es cuando la bestia es aprisionada, es tomada prisionera, junto con el falso profeta, dice ahí. Y dice que ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Fíjense qué interesante que el lago de fuego se menciona al principio del milenio, o sea, antes del milenio, mejor dicho. A la venida del Mesías son echados al lago de fuego. Sin embargo, el lago de fuego se menciona al final de Revelación, el capítulo 20. En el capítulo 20 explica qué cosa es el lago de fuego. El capítulo 14, perdón, capítulo 20, verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahí lo dice claro, no lo digo yo. Lo que está diciendo ahí es que el lago de fuego es la muerte segunda. ¿Okay? Quiere decir entonces que el hecho de que la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego, lo que quiere decir es que se les da muerte, se eliminan totalmente a la venida del Mashiach. ¿Ok? A la venida del Mashiach. Y el resto, que es capítulo 20, dice que los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. ¿Por qué hace esa diferencia de que la bestia, el falso profeta y su imagen, solamente esos tres fueron lanzados al lago de fuego al principio antes del milenio, ¿verdad que sí? Y dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. ¿Okay? Eso quiere decir, hermanos, que estas personas que mueren por la espada de la boca del Cordero son resucitados en la segunda resurrección para juicio, pero la bestia y el falso profeta y la imagen no son resucitados. Eso es una extinción eterna, extinción permanente. El lago de fuego, lo que quiere decir, es una muerte de extinción total, absoluta y eterna. Esas personas jamás resucitan. Por eso es que dice que solamente esos tres son lanzados al lago de fuego. Mientras que el verso 21 dice que los demás fueron muertos por la espada. Esos demás son los que resucitan en el capítulo 20. Lo que pasa es que no vamos a entrar en eso ahora. Ya con esto termino. Porque eso ya entra en el tema del milenio. Y eso está ya explicado hasta la saciedad en mis temas que tengo ahí en la senda antigua. Tengo como 4 o 5 temas que todos se titulan el reino esto, el reino lo otro, distintos aspectos del reino, ¿verdad? Está, lo puede buscar ustedes en la sección que se titula temas con audio, en sendaantigua.com. Ahí se explica todo esto de aquí en adelante. ¿Okay? Pero sí adelanto ese detalle de que esos que murieron por la espada en el versículo 21 son los que resucitan en el capítulo 20, verso 13. Alright, dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, o sea, la segunda resurrección, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ve? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Quiere decir que el lago de fuego, fíjense que si esto es simbólico, que la muerte, que es un concepto, ¿verdad? Que no es una persona, ¿verdad? El Hades, que es el Sheol, que es un concepto también, el sepulcro, son echados al lago de fuego. Lo que quiere decir es que son eliminados para siempre. Lo que quiere decir es que son canceladas, la muerte va a ser cancelada, eliminada. Y se la simboliza por un lago de fuego. Y dice que esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces dice el 15 que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya eso sí que lo dejamos para otro tema, aniquilado, sí. La muerte segunda es aniquilación total. O sea que de ahí en adelante no va a existir ese poder, no va a existir la muerte. Eso es lo que está diciendo, correcto. Serán destituidos de la gloria de Yahweh. No solamente serán destituidos de la gloria de Yahweh, serán destituidos de la vida, de la existencia. Porque nadie tiene vida eterna fuera de Yahweh. En eso se basa la idea errónea del infierno eterno, ¿no? En que van a arder para siempre por toda la eternidad en el infierno, porque ellos creen en la inmortalidad del alma. Pero nosotros creemos lo que dijo el Mesías, que el Padre tiene el poder de matar el alma. No lo dijo el Mashiach así, que tiene poder de matar el cuerpo y el alma en el Gehenna. No lo dijo él así. ¿Lo dijo o no? El Mashiach dijo en Mateo, en el libro de Mateo lo dice, que él dice, no le teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dice, témanle a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el Gehenom, en el Gehenna, ¿se acuerdan? Y esto es el Gehenna, el lago de fuego. Y ahí las almas van a ser destruidas, aniquiladas para siempre. El lago de fuego quiere decir que esas personas no van a tener resurrección jamás. All right. Mientras que a otros muertos sí van a resucitar, aunque es para juicio y para perdición, se pierden, pero van a resucitar al final del milenio. Y después de eso viene el cielo nuevo y la tierra nueva, capítulo 21, que es otro estudio Aparte que ya lo hemos hecho, no podemos repetir todos los estudios cada vez que hablemos, ¿verdad? Ya todos esos estudios del milenio están grabados ahí en sendantigua.com. Los invito a visitar la página, a bajar esas grabaciones en MP3 y escucharlas. Y ahí tienen toda la explicación de lo que falta de ahí en adelante, del reino milenial del Mashiach. ¿Okay? Así que con esto damos por terminado el estudio de hoy. Y agradecemos la presencia de todos. Voy a detener la grabación en este momento.